comienza Noticias en Agricultura, para que esté siempre bien informado. Conduce la periodista Jessica Castañeda. Titulares de hoy.
El Ministerio Público se distancia de la moneda tras la solicitud del gobierno de modificar la prisión preventiva a los comuneros en huelga de hambre. Nosotros nos opondremos, dijo el fiscal Cristian Paredes. Inocente. Jaime Anguita fue absuelto tras la acusación por el presunto parricidio de su esposa Viviana Heger. Salió del tribunal entre gritos de asesino. José Pérez fue declarado culpable del delito de robo con homicidio. Debate de guante blanco entre los 8 candidatos presidenciales. El foro fue organizado por la Asociación Nacional de la Prensa. Hubo muchos emplazamientos y pocas respuestas entre los abanderados. Este sábado el gobierno ingresará el proyecto de ley de presupuesto 2018. Los énfasis estarán en la salud y educación. Los rectores apuntaron sus críticas a la fórmula para sacar adelante la gratuidad. La ONEMI y Sismología presentaron una denuncia ante la PDI por la difusión de una serie de rumores en WhatsApp sobre un inminente megaterremoto en el país. Se buscará a los responsables de la generación de una alarma sin sustento. Estudiantes lideraron masiva movilización en Cataluña para defender el referéndum de este domingo. La policía española realizó una masiva incautación de material electoral. Y el volante Marcelo Díaz es el gran ausente de La Roja en la nómina para las clasificatorias sudamericanas. No creo que su exclusión perjudique a la selección, dijo el DT Juan Antonio Pizzi.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
Muy buenos días, 6:02 a.m. Bienvenida y bienvenido a esta primera edición de Noticias en Agricultura. Ya es día viernes, escucho bien. Viernes 29 de septiembre del 2017. A esta hora, 12 grados de temperatura.
El dato práctico en agricultura.
Muy buenos días. Comercial Chrysler S.A. ha informado al Cernac una alerta de seguridad para sus vehículos marca Jeep modelo Cherokee, comercializados en Chile entre 2014 y 2015, debido a un defecto en la palanca de cambio electrónico de la transmisión, implicando un riesgo para la seguridad de los consumidores. Entre los riesgos que destacan en esta alerta es posible que el mazo de cables del sensor de rango de transmisión se haya fabricado con insuficientes terminales de cable tipo abrazadera. La empresa estará avisando a cada propietario de las unidades involucradas vía mail, correos convencionales y o llamadas telefónicas. También se ha publicado el listado de códigos B y N involucrados. Esto podría causar una gran resistencia eléctrica intermitente en uno de los circuitos del mazo de cables del sensor de rango de transeje. Una resistencia eléctrica de este tipo hará que el sistema de diagnóstico incorporado indique un código de avería. Cuando aparece el código DTC, el sistema pasa a transeje de una forma predeterminada a un estado neutro y el vehículo experimenta una pérdida de potencia motriz. Para mayor información, no duden en llamar al teléfono 600-378-7000 o al correo electrónico postventas@comchrysler.cl. Si tiene alguna duda respecto a la información de esta alerta o ha tenido algún incidente con este producto, escriba al correo seguridaddeproductos@cernac.cl. Continúe Noticias en Agricultura.
Imagino que anotó ya los datos y el suyo uno de los vehículos involucrados. 6:04 a.m.
La información nacional.
El presidente del Senado, Andrés Saldívar, manifestó la necesidad de buscar fórmulas que permitan dar un marco claro a los contratos de parlamentarios y candidatos con instituciones públicas. De este modo, se refirió a la polémica surgida a raíz de la negativa de Banco Estado a otorgar créditos a parlamentarios en ejercicio y a quienes postulan a un escaño en las elecciones de noviembre próximo. Saldívar dijo estar de acuerdo en que existe una amplitud interpretativa de los artículos 57 y 60 de la Constitución, referidos a la celebración o caución de contratos con el Estado, utilizados por Banco Estado como argumento para negar los préstamos. En ese sentido, agregó que es necesario precisar esa ambigüedad, de manera que todos los actores tengan claro cuáles son las restricciones y las incompatibilidades en esta materia, tal como se ha hecho en otros ámbitos, entre ellos el financiamiento de las campañas y el gasto electoral. La directiva de la Asociación Nacional de Peritos y Profesionales del Servicio Médico Legal puso en duda que la renuncia del director del organismo, Juan de Dios Reyes, haya sido por motivos personales, como argumentar en su carta que más tarde aceptó el ministro de Justicia, Jaime Campos. Reyes dejó su cargo durante la jornada de este miércoles en medio del paro que lleva adelante un grupo de trabajadores. Su presidente, Alejandro Sandoval, deslizó que una de las razones por las que el renunciado director dejó su cargo era por sus diferencias con las demandas de los trabajadores en paro.
Creo que no se la pudo con nosotros, obviamente, porque no iba a firmar algún acuerdo, alguna cosa que no estuviera de acuerdo él con sus principios. Él nunca se acercó a nosotros, nunca preguntó cómo estábamos, siempre eran sus asesores. Creemos que el doctor Zamora tiene más llegada con el servicio porque está empapado con lo que es el servicio, lleva años en el médico legal.
En su reemplazo fue nombrado Gabriel Zamora como director subrogante, quien hasta este miércoles se desempeñaba como subdirector, algo que los profesionales movilizados miraron con buenos ojos. Por 4 semanas consecutivas, el bolsillo de los automovilistas se ha visto afectado por el alza del precio de los combustibles. Recordemos que la ENAP informó que esta semana la gasolina de 93 octanos aumentó en 4 pesos con 6 centavos y la de 97 tuvo un incremento de 5 pesos con 6 centavos por litro. Situación que se explica principalmente por el destructivo paso de los recientes huracanes en zonas del centro y norte del continente. Estos fenómenos climáticos generaron daños en las refinerías ubicadas en el Golfo de México. Se refirió al tema el ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi. A su juicio, esto no debiera tener un impacto muy significativo en el país.
Estamos acostumbrados ya a esta fluctuación de los precios del petróleo y los grandes consumidores ya también saben cómo reaccionar, digamos. O sea, en esto, cuando sube el precio hay que moderar el consumo y eso mismo también tiende a hacer que el precio vuelva a niveles más normales. No creo que tenga un impacto muy importante hoy día en la economía de Chile.
Con estos resultados, las bencinas de 93 y 95 octanos llegan a su máximo valor en 2 años. El diésel también subió 5 pesos con un centavo, mientras que el querosén bajó 17 pesos con 5 centavos. Y a un día de que la Asociación Chilena de Municipalidades anunciara que demandaría al Estado al no hacerse responsable por la millonaria deuda histórica de los profesores, el magisterio se unió a esta presión, solicitando al Estado una intervención para que los municipios paguen el bono de subvención adicional especial. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, cuestionó el actuar de los municipios al resistirse a pagar este bono.
Si rige el Estado de Derecho en Chile, lo que procede es que los municipios paguen los fallos ejecutoriados. No procede nada más. Ahora bien, si producto de la dificultad económica que esto les origina, debe ir el Estado en ayuda de ellos, eso no nos parece mal y nos parece correcto, y el Estado muchas veces ha ido en ayuda de distintas instancias.
Tras este conflicto entre profesores y alcaldes, ambos acordaron la realización de una mesa de trabajo en la que también participen los ministerios de Educación, de Hacienda y las subsecretarías regionales para buscar alguna manera de finalizar el conflicto.
6:08, seguimos con las informaciones. Vamos a tener esta jornada una máxima de 24 grados, dice la Dirección Meteorológica de Chile. Como una forma de evitar el consumo desmesurado de alcohol durante el carnaval Mil Tambores, la Municipalidad de Valparaíso informó que este fin de semana regirá ley seca desde las 9 de la noche en los perímetros de la comuna. Por su parte, el presidente de la Cámara Regional de Comercio y Turismo de Valparaíso aseguró que este evento no le conviene a la comuna ni al país tampoco. Nos informa Carlos Tapia. Buenos días.
Buenos días. Como una forma de evitar el consumo desmesurado de alcohol y todo lo que conlleva en el carnaval Mil Tambores, la Municipalidad de Valparaíso informó que este 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre regirá la ley seca de las 21 horas en 2 perímetros delimitados de la comuna con el fin de evitar la ingesta en la vía pública. La delimitación es la siguiente: perímetro número 1 está dividido en las calles Avenida Rázuriz, Molina, Condel, Subida Ecuador, Plazuela Ecuador, Almirante Mon, Camin, Esmeralda y Almirante Martínez. Por otro lado, el perímetro 2 está compuesto por las siguientes calles: Avenida Altamirano, Subida Cementerio Galvarino, Cementerio, Décima Avenida Pacífico, Ramón Cordero, Juan 23, Levarte, Avenida Porvenir, Elqui, Bío Bío, Almirante Uribe, Juana Palazuelos, Paulino Alfonso, Camilo Cintura, Avenida Gran Bretaña, Patricio Lynch, Domingo Santa María, Federico Razzuriz, Washington, Camilo Enríquez, Avenida González de Ontaneda y la subida a Carballo. Según explican en el decreto, la violación de este abismo requerirá una sanción al artículo 47 de la ley 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas. El alcalde de Valparaíso, Jorge Chaco, confirmó que a solicitud de Carabineros y la Gobernación se evaluó implementar esta ley seca en un amplio perímetro de la ciudad con motivo de los carnavales de los Mil Tambores. Las medidas adoptadas en años anteriores habrían sido insuficientes, según reconoció Char, quien detalló que la se dio a conocer esta aplicación de esta medida.
Carabineros y Gobernación nos han hecho una sugerencia respecto a implementar durante este fin de semana una ley seca. Es una decisión que seguramente vamos a implementar. Naturalmente tiene ciertos detalles respecto a qué perímetro contemplaría. Nos parecía importante conocer la opinión de Carabineros y de la Gobernación sobre estas materias, porque creemos que en periodos anteriores las medidas que se tomaron fueron insuficientes.
Por su parte, el presidente de la Cámara Regional de Comercio y Turismo de Valparaíso, Pier Paolo Zaccarelli, aseguró que este evento no le conviene a la comuna ni al país, al haber un problema de foco afectando a las personas que viven y visitan la ciudad. Según Zaccarelli, se debe redefinir esta actividad y establecer un festival de civilidad donde se pueda compatibilizar la entretención como una recepción armoniosa de los visitantes.
La fiesta como está planteada no le conviene a Valparaíso, no le conviene a Chile. El desorden, las incivilidades que se producen en esta fiesta afecta el desarrollo del turismo que andamos buscando. Yo creo que hay que redefinirlo y hay que establecer un festival o alguna actividad que a mí me gustaría llamarlo, ojalá, el Festival de la Civilidad.
El municipio confirmó además que el convenio está establecido con Gendarmería, con la apertura de 40 cubos para que las personas que están privadas de libertad cumplan ciertos requisitos de conductas. Se sumen a los trabajos voluntarios de limpieza de las calles, tanto en este evento que espera recibir alrededor de 120.000 personas como en otro tipo de trabajos comunitarios. En atención a las medidas pedidas por parte de la Municipalidad de Valparaíso y la organización del Carnaval Mil Tambores, ayer se cerraron los accesos a las playas de la comuna con el fin de evitar que los visitantes del evento acampen en el sector, asimismo dejen basura en el lugar. La iniciativa forma parte de un paquete de medidas que se ha dispuesto para evitar escenarios como los años anteriores, donde el borde costero de la ciudad puerto queda llena de basura y los servicios totalmente sobrepasados. Desde el puerto de Valparaíso, informó Carlos Andrés Tapia, Radio Agricultura.
6:12, la ONEMI interpuso una denuncia contra quienes resulten responsables por la generación y difusión en redes sociales de material que anunciaba la ocurrencia de un terremoto destructivo en nuestro país. La situación ocurre luego de que se conociera un audio de 7 minutos en el que una supuesta vidente anunciaba un fuerte movimiento telúrico. Nos informa de esto Camila Fierro.
Hacia las oficinas de la Policía de Investigaciones se dirigió el director de la ONEMI, Ricardo Toro, para denunciar a los responsables de generar temor en todo el país. Esto por difundir un audio a través de WhatsApp en el que se escucha a 3 personas conversando sobre la ocurrencia de un eventual terremoto de 9,5 grados en la escala de Richter en Chile. Esto dentro de los próximos días. Poco tardó en viralizarse este audio, que evidentemente generó descontento tanto desde la ONEMI como desde el Centro Sismológico Nacional, acusando que informaciones falsas como estas desprestigian el sistema. Pero esta no es la primera vez que rumores de este tipo ocurren. Es por eso que Ricardo Toro, director de la ONEMI, afirmó que deben tomarse acciones al respecto.
Al principio nosotros desechábamos cualquier acción para darle valor a esta falsa alarma, pero como ha sido ya es bastante frecuente y que después de que no ocurre nadie dice nada, entonces hoy día ya hemos determinado que hay que atacar este tipo de situaciones de esta medida con una denuncia para que la PDI investigue y poder determinar quiénes son responsable y así entender que cada vez que esto ocurra podría existir esta acción legal que va a ir en contra de aquellos que crean temor en la población.
Los dichos de una vidente argentina que fue parte de la conversación fue la que comenzó a sembrar el terror en el país, pero también la siguiente duda. ¿Es posible predecir un terremoto? Según el subdirector del Centro Sismológico Nacional, Mario Pardo, no hay maneras de que esto sea posible.
Reiteramos, no se puede hacer un pronóstico asertivo en el cuándo va a ocurrir un terremoto. Y les reiteramos también que seguiremos informando en tiempo real a toda la comunidad y los llamamos a informarse por los canales oficiales.
Tras esta denuncia, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público, en la que el subprefecto Rodrigo Figueroa, jefe de la Brigada de Cibercrimen de la PDI, explicó que esta situación corresponde a una infracción.
Esto es una infracción al artículo 268 bis del Código Penal, que el que causare falsa alarma de incendio o emergencia una entidad pública.
No se sabe cuándo y dónde específicamente será el próximo terremoto, pero desde la ONEMI aseguran que Chile es uno de los países más preparados en cultura sísmica, por lo que se espera que no habría mayores inconvenientes, a diferencia de lo visto en el caso de México.
6:15 de la mañana. Mañana el gobierno va a hacer ingreso de la ley de presupuesto 2018. La presidenta Michelle Bachelet confirmó que los énfasis para el erario van a estar en salud y educación. Esto último con motivo de aumentar la cantidad de alumnos que puedan acceder a la gratuidad. Felipe Sobarzo con el detalle.
30 de septiembre es la fecha tope para enviar la ley de presupuesto para 2018 y justamente es el día que escogió el gobierno para enviarlo al Congreso. Información que fue confirmada por la propia presidenta de la República, Michelle Bachelet, durante la gira que desarrolló por la región de O'Higgins. Ahí la mandataria confirmó además que educación y salud van a ser las áreas que van a concentrar la mayor cantidad de recursos para el próximo año. El propósito de aumentar el gasto en educación es que una mayor cantidad de alumnos puedan ingresar a la gratuidad. Recordemos que en la última cuenta pública se anunció que la gratuidad se va a ampliar del 50 al 60% de los jóvenes de menores ingresos. Bachelet destacó que poniendo la educación en el centro de los esfuerzos, el país empieza a mirar al futuro con bases sólidas.
El día sábado vamos a ingresar al Parlamento el presupuesto para el año 2018 y la educación y la salud se llevan la mayor parte de las plata, ¿no? Porque efectivamente son clave, son importantísimos. Yo decía, al poner la educación en el centro de los esfuerzos, Chile ha comenzado a mirar su futuro con bases más sólidas y lo más importante con una mirada más inclusiva. Y educación se lleva mucho porque además aumentamos, queremos llegar a un porcentaje más grande de chiquillos que entren en la gratuidad, en la educación superior, sea esta técnica o universitaria.
Recordemos que se anticipó que para el erario se podría reducir el déficit efectivo. En la oposición van a estar atentos a las exposiciones que van a realizar el lunes el ministro de Hacienda Nicolás Eizaguirre y el director de presupuesto Sergio Granados. Esto debido a que quieren ver cómo se calcularon los ingresos, ya que si estos están sobreevaluados, está la posibilidad de recurrir a una reducción de gastos o mayor endeudamiento. El senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, espera que el erario se haya construido sobre bases realistas para evitar algún tipo de dificultad durante el 2018.
Los ingresos se estiman por sobre lo que realmente va a ocurrir. Finalmente lo que vamos a tener durante el transcurso del año es que nos veamos en la obligación de tener que tener una reducción de gasto o tener que recurrir a mayor endeudamiento. Que el presupuesto sea construido sobre bases realistas es para nosotros muy, muy importante para asegurarnos que no vamos a tener dificultades financieras, que no va a haber un incremento del déficit durante el transcurso del año 2018.
Se espera que se cumpla con la responsabilidad fiscal. También se critica que los cambios que hubo en la cartera de Hacienda no permitió una mayor discusión con sectores oficialistas. En la nueva mayoría apuestan porque se reduzcan gastos en programas que no han funcionado. Habló el diputado de la Democracia Cristiana, Pablo Lorenzini.
O sea, yo espero primero de que tengamos, tal como lo ha dicho la visión de presupuesto, hay varios programas que no han funcionado, no han sido eficaces o eficientes, y que por lo tanto para los otros años o estén limitados sus presupuestos o simplemente desaparezcan. Ya, eso es lo primero que espero como resultado de su estudio, sino para qué sirven. Y lo otro también espero, también a mí, yo estoy quizás distinto en esto con el senador Monte y otros, ya, más que las grandes reformas y los grandes lineamientos, lo que hay que aprovechar en 2018 es motivar, incentivar bien un crecimiento. Ya pasamos los minutos malos, hay que reactivar.
El lunes va a ser una jornada maratónica en la sede del Congreso en Santiago. A las 11:30, el ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre, expone el estado de la Hacienda Pública ante la Comisión Especial Mixta de Presupuesto. En la tarde, a eso de las 15:30, llega hasta la misma instancia el director de presupuesto Sergio Granados para exponer el informe de finanzas públicas.
6:19.
Los indicadores económicos en agricultura.
Viernes 29 de septiembre vamos a revisar la página práctica con el dólar abriendo en 636.05 pesos comprador. 636.08 pesos vendedor. Esta es una caída de 9 centavos respecto al cierre anterior. El euro se cotiza en 750.62 pesos. El cobre se transa en $2.90 la libra. La unidad de fomento para esta jornada es de 26.655 pesos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 46.693 pesos.
mañana con 20 minutos. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22 360 7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. ¿Está así de actualizada? Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360 7175. eCert Chile, cero papel, cero problemas. Por un Chile que alimenta al mundo. El agro en agricultura. Con Verónica Díaz y Francisco Contardo. Una presentación de Quimetal. Cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. CALS, de lo agrícola, lo mejor. Valent Bioscience. Calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
En un 5,5% aumentó la superficie de frutales en la región de Valparaíso, según el último catastro frutícola dado a conocer por Siren, llegando a romper la tendencia a la baja que había mostrado la zona. El nogal es la especie que mostró el aumento más significativo en la quinta región, con un alza de 20,2%, lo contrario a lo que sucede con la uva de mesa, que disminuyó su participación, aunque mantiene su importancia. Soy Francisco Contardo, los invito a escuchar El Agro todos los sábados a las 9:30 de la mañana y también los domingos al mediodía.
Fue El Agro en Agricultura, una presentación de Quimetal. Cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. CALS, de lo agrícola, lo mejor. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas. ¡Atención, atención! Supermercado del Neumático le recuerda que comenzó la época de mover la tierra. Obtenga el mejor resultado con los mejores neumáticos. Allianz, Pirelli y Firestone a precios increíbles. Consulte por su flete gratis entre Copiapó y Castro. Visítenos en sbn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Señor agricultor, luego de una temporada húmeda, hay que tomar medidas extras para reforzar la estrategia de control de malezas, partiendo con la aplicación de post cosecha y siguiendo con la residual de invierno. Para potenciar el efecto de glifosato y lograr un amplio efecto residual, utilice Valor 50WP y así asegure el control. Una estrategia con el soporte y confiabilidad de Valent Bioscience Chile, una compañía del grupo Sumitomo Chemical Agro Solutions. Porque somos agricultores al servicio de agricultores, en CALS tenemos más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola, y todo lo que su campo necesita en un solo lugar. 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 80 años de experiencia. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Quimetal Industrial presenta su completa línea de fungicidas en base a azufre, Tiolux WG, Acoidal Flo, Landia 350 y Landia Aéreo, destinados al manejo preventivo de hongos en frutales, hortalizas y vides. Además, estos poseen un efecto acaricida colateral que ayuda al control de arañita roja europea, arañita bimaculada, ácaro ancho, falsa arañita roja de la vid, arañita roja del palto y ácaro del tomate, entre otras. Para mayor información visite www.quimetal.cl o consulte con su distribuidor más cercano.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah? ¿Eh?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Buenas semillas para cosechar es el título de Enagro 2017, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura y que contará con destacados panelistas como el ministro de Agricultura Carlos Furche, el expresidente del Banco Central Vittorio Corvo, el ex viceministro Rolf Lüders, el destacado economista Jorge Quirós, el empresario Juan Sutil, el experto meteorólogo e ingeniero agrónomo Fernando Santibáñez y el empresario Gonzalo Briones. Además, en este año electoral, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar las propuestas para el desarrollo agrícola de los principales candidatos presidenciales. No se pierda Enagro 2017, el lunes 2 de octubre en Casa Piedra, desde las 8 de la mañana. Todos los agricultores están invitados a participar. Inscríbase enviando un correo con sus datos a enagro2017@sna.cl. Auspicia Rabo Finance, Colún y Radio Agricultura.
Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 Los Ángeles.
6 de la mañana con 25 minutos. Vamos con la información de los panoramas para este fin de semana.
Este sábado 30 de septiembre, Peñalolén se pone pedaleable. El Centro Cultural Chimcowe será la sede de una cicletada masiva que también será de carácter cultural, porque se recorrerán los principales hitos culturales de la comuna. La comunidad ecológica, Villa Grimalde y Plaza de los Mártires serán parte de los recorridos principales de Peñalolén. La actividad es totalmente gratuita y no importa si vienes de otra comuna. Si te gusta la ciencia, te recordamos que se acerca la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología. Este sábado comenzarán las actividades en Parque O'Higgins, donde se realizará Ciencia al Parque, evento en el que podrás participar de actividades interactivas lideradas por distintas instituciones y centros de investigación. Jugar un videojuego de astronomía, observar cómo se expande una onda sísmica y entre otras cosas podrás realizar esto de manera gratuita y podrás ingresar a partir de las 11 de la mañana. Para quienes disfrutan de la buena comida, les contamos que a partir de este sábado en Parque Araucano se realizará el Foodie Fest 2017. En este festival gastronómico que se realizará por 3 días, podrás disfrutar de los mejores expositores de repostería, bodegas de vino y por supuesto los entretenidos food trucks. Este panorama ideal para salir con la familia y los amigos cuesta 4.000 pesos la entrada por persona.
Mañana con 27 minutos hay información, vamos a estar ampliando este detalle, pero nos dicen que unos camiones y maquinaria de Carlos Gutiérrez, que es concejal de RN de Lautaro, que estaba haciendo trabajos de caminos en la comuna de Curacautín, camino a Conguillío, aparentemente tuvo un atentado a sus máquinas, las que tenía en diferentes lugares. Está con riesgo de quema a una casa de la comunidad donde las tenía guardadas. Son datos que van llegando a través de nuestros corresponsales a esta hora. Vamos a estar informando este detalle, noticia en desarrollo. Al parecer hubo un atentado ahí nuevamente en la novena región. Vamos a estar ampliando eso. 6:28 de la mañana y ya es hora de conocer toda la información deportiva con Sebastián Farías. Muy buenos días.
Buenos días, Jessica, y obviamente esperamos que no haya sucedido nada grave en el sur de nuestro país. Te cuento, Claudio Bravo, Mauricio Isla, Enzo Rocco, Eugenio Mena, Paulo Díaz, Gary Medel, Francisco El Gato Silva, Charles Arangui, Felipe Gutiérrez, Arturo Vidal, Pedro Pablo Hernández, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas, Edson Puch, Leonardo Valencia, Guillermo Maripán, Eric Pulgar, Martín Rodríguez y César Pinares son los convocados del extranjero de Juan Antonio Pizzi, que entregó ayer esta nómina con un gran ausente, Marcelo Díaz, quien no está simplemente, el jugador escribió en redes sociales, ya vamos a estar con aquello, pero antes escuchemos la palabra del técnico Juan Antonio Pizzi, que dice tener completa potestad sobre las nominaciones.
Yo tengo libertad para tomar las decisiones que yo crea conveniente y los futbolistas siempre han aceptado mis decisiones.
Si lo conversó con Marcelo Díaz, el que no estuviera dentro de la convocatoria y...
No he hablado con Marcelo.
Y el mismo Díaz, como te decía Jessica, escribió en redes sociales lo siguiente, 2 puntos. Aclaro que no he hablado con ningún periodista ni medio de comunicación. También aclaro que nunca pedí que quedar fuera de la convocatoria. Estoy totalmente sorprendido y triste por esta situación. Igualmente, de todo corazón, espero que mis compañeros ganen los dos partidos y así clasifiquen al Mundial. El tiempo dirá si regreso o no a la selección. Soy muy respetuoso con las decisiones técnicas y las acepto, aunque no las comparta. Pero creo que esta vez me están señalando de una mala forma y eso me duele, dijo Caripato. Sí, Marcelo Díaz, que no está en esta doble convocatoria para la fecha contra Ecuador en casa y Brasil como visitante. Nos metemos al fútbol nacional, Jessica, porque el partido más importante este fin de semana sin duda se va a dar el día domingo en San Carlos de Apoquindo, cuando choque la Universidad Católica y el Colo-Colo de Pablo Guede, un partido que sin duda va a citar toda nuestra atención. Y escuchemos la palabra de Mario Salas, ¿sabes?, que le pone mucho peso a este partido, diciendo incluso que es el más importante del semestre.
Entonces se juntan cosas, se junta también que para nosotros es fundamental, es primordial quedarnos con los tres puntos. Entonces se van juntando algunas cosas que hacen que el partido, realmente el partido con Colo-Colo, sea el partido más importante del semestre.
La otra vereda, Pablo Guede, le llama mucha la atención el hecho de que esté cuestionado Mario Salas en la Católica, de que incluso se diga que si pierde feo pudiese dar un paso al costado, se le pidiera su renuncia. ¿Qué piensa sobre esta situación al otro lado de la calle?
Que si Mario está cuestionado en Católica, que nos queda a todos los demás, ¿no? Un bicampeonato y su historia, para mí es el mejor entrenador del fútbol chileno.
Hasta ahí entonces las palabras de Pablo Guede, que no solamente le presta ropa, sino que le presta el ropero completo a su rival en esta ocasión, Mario Salas, el técnico de la Católica. El partido entonces a las 12 del día, horario de misa, el domingo, el clásico o no, depende de cada uno, entre la Católica y Colo-Colo.
Muchas gracias, Seba. Buenos días.
Que estés bien.
Hay información también en desarrollo en la región metropolitana, un accidente en la Florida, una mujer herida y un menor en riesgo vital. Carabineros y bomberos trabajan en el lugar en este momento. El menor, dicen, iba sin cinturón de seguridad. 6:31.
Resumen internacional.
La Guardia Civil Española requisó 2,5 millones de papeletas, 4 millones de sobres y un centenar de urnas a pocos días del referéndum independentista, convocado para el domingo por el gobierno de Cataluña. La incautación se produjo en una bodega de la ciudad de Igualada, gobernada por la formación independentista de uno de los partidos que impulsa el referéndum, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional Español. Esta es la segunda gran incautación de material electoral llevada a cabo por la Guardia Civil. China anunció el cierre de las empresas norcoreanas con presencia en ese país y de las mixtas con capital chino y norcoreano en un plazo de 120 días, de acuerdo con la última tanda de sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. El Ministerio de Comercio informó de esta decisión, cuyo fin es presionar a Pyongyang para que detenga sus programas de desarrollo de armas nucleares y misiles. Ya de vuelta en la arena política y perfilada como candidata al Senado por Buenos Aires, la expresidenta argentina, Cristina Fernández, reconoció que durante su gobierno sí hubo hechos de corrupción, aunque se desmarcó completamente de ellos. En entrevista al diario español El País, la exmandataria se refirió al caso del exsecretario de Obras Públicas, José López, preso tras ser sorprendido escondiendo $9 millones en un convento. Al respecto, sostuvo que creo que hubo hechos de corrupción y funcionarios que cometieron hechos de corrupción. Es innegable y deben responder. Pero tachar a todo un gobierno de corrupción por unos funcionarios, no. No creo que haya ningún gobierno en el mundo exento de funcionarios que cometan este tipo de hechos, agregó la ex jefa de Estado. Y el líder del grupo terrorista Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, reapareció con un mensaje de voz de 47 minutos, difundido a través de foros yihadistas en Internet, después de que se le diera por muerto en varias ocasiones en Irak y en Siria. El líder aseguró en el mensaje que cualquier crisis o sufrimiento es un regalo de Dios, en referencia a las derrotas sufridas recientemente por el Estado Islámico, tanto en Siria como en Irak, incluida la pérdida de su feudo iraquí Mosul en el mes de julio.
6:34, volviendo al ámbito nacional, hay más detalles de este atentado en la Araucanía. Desconocidos quemaron 7 máquinas durante la madrugada de este viernes en la ruta que une con Guillío y Curacautín, en la región de la Araucanía, como decía. De acuerdo a información preliminar, los sujetos lanzaron líquidos acelerantes a los vehículos para quemarlos. La maquinaria afectada corresponde a 5 camiones, una retroexcavadora y además se incluye un rodillo. Personal de carabineros trabaja para dar con los responsables. Y en otros temas, el caso Heger, usted lo escuchó en Radio Agricultura. El Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt determinó absolver a Jaime Anguita y condenar a José Pérez por el homicidio de la contadora Viviana Heger, quien fue encontrada muerta en el entretecho de su domicilio en Puerto Varas el 10 de agosto del año 2007. En línea con lo que el viudo de la contadora mantuvo desde que ella desapareció, el tribunal, encabezado por la magistrada Patricia Miranda Alvarado, estimó que no hay pruebas para responsabilizarlo de los delitos que se le imputó en su momento por parte del Ministerio Público. Vamos a pasar a escuchar al juez Villagra, que dio algunos antecedentes de esto.
En cuanto a un delito consumado de parricidio del artículo 390, inciso primero del Código Penal, por el que dedujeron acusación la Fiscalía Local de Puerto Varas y el querellante que representó a doña Delia Mace Muñoz, el tribunal ha decidido absolver de los cargos formulados en su contra como autor al tenor del artículo 15, número 2 del Código Penal, en el citado ilícito al acusado Jaime Edgardo Anguita Medel.
Ahí escuchábamos al juez Andrés Villagra, que estuvo a cargo de este proceso. Bueno, hay más antecedentes de ese caso. El tribunal aseguró que no se había determinado en forma exigida, más allá de la duda razonable, este presunto encargo que habría realizado Anguita para que se diera muerte a su esposa, estableciendo que las pruebas presentadas no fueron suficientes para sostener las acusaciones de los querellantes. De esta forma, y luego de una investigación que se extendió por 7 años, se condenó por el delito de robo con homicidio a Pérez, quien había sido señalado como el supuesto sicario que habría contratado Anguita. Bueno, el veredicto estableció que Pérez concurrió al domicilio de la víctima el día 29 de junio con la finalidad de sustraer especies ajenas, redujo a la mujer, le sujetó las manos y la llevó hasta su habitación, donde la hizo arrodillarse manteniendo sus manos juntas y puso una bolsa en su cabeza hasta causarle la muerte. Desde el lugar se retiró con una serie de especies de la familia, resultando Heger fallecida producto de la asfixia por sofocación. Finalmente fue el veredicto, decía que era responsable de robo con homicidio. ¿Qué dijo el defensor de Anguita? Jorge Ponce celebró la noticia, asegurando que están muy contentos porque siempre creyeron en la inocencia de Jaime. Están contentos por él, dijo, y por su familia, porque van a poder reunirse, ya que estuvo durante 2 años en prisión preventiva. 6:37. Nos vamos a un alto comercial, vamos a regresar con más noticias, con la noche del debate, las reacciones también sobre ese tema. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Infórmese al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y
Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria No Llegan lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, dos salas multiuso con vistas panorámicas, dos quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia a Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56 222 37 39 60 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de Inmobiliaria Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938 Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
Gordo, tenemos que hablar. Pasé con el auto por un camino de tierra. Oye, y se ensuciaron los neumáticos. Así que yo creo que pérdida total.
Cualquier excusa es buena para cambiar el auto con tu tarjeta de crédito BCI. Paga de 24 a 48 cuotas con una tasa desde 0,69%. Además, obtén bono de millas Advantage, puntos BCI o pesos Open Sky. BCI, somos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Más información en bci.cl.
Papá, ¿pásate la Copeca a comprar la colección con Dorito de Oro?
¡Chu! Se me olvidó.
¡Pon la reflauta!
No te quedes plop y ven a Copec por tu colección con Dorito de Oro. Revistas y tomos de lujo desde solo 990 pesos. Solo en Copec. Primera en servicio.
Promoción válida en estaciones de servicio Copec adheridas hasta agotar stock. Bases legales en copec.cl.
Buenas semillas para cosechar es el título de Enagro 2017, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura y que contará con destacados panelistas como el ministro de Agricultura, Carlos Furche, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, el ex viceministro Rolf Lüders, el destacado economista Jorge Quirós, el empresario Juan Sutil, el experto meteorólogo e ingeniero agrónomo Fernando Santibáñez y el empresario Gonzalo Briones. Además, en este año electoral, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar las propuestas para el desarrollo agrícola de los principales candidatos presidenciales. No se pierda Enagro 2017, el lunes 2 de octubre en Casa Piedra, desde las 8 de la mañana. Todos los agricultores están invitados a participar. Inscríbase enviando un correo con sus datos a enagro2017@sna.cl. Auspicia Rabo Finance, Colún y Radio Agricultura.
Noticias en Agricultura. También puedes escuchar y vernos en radioagricultura.cl. Seguirnos en Twitter y unirte a nosotros en Facebook.
6:42 de la mañana, la Fiscalía no se sumó a la petición del gobierno y decidió oponerse al cambio de medidas cautelares de los cuatro comuneros mapuche que llevan más de 115 días en huelga de hambre. El alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, llegará hoy hasta el Palacio de la Moneda junto con familiares de los comuneros. Nos informa de esto Natalia Muruaga.
Existe preocupación en La Moneda. El silencio ha marcado esta semana sacudida por el conflicto mapuche que se agudiza con la huelga de hambre de los comuneros que se mantienen por más de 15 días bajo esa medida. Son cuatro los imputados por el caso Iglesias que están bajo esta medida de presión, pero uno está con mayores complejidades médicas al haber suspendido el agua desde el lunes. Se trata de Benito Trangol Galindo, de 34 años, quien está internado en el Hospital de Nueva Imperial en Temuco, mientras que el lonco Alfredo Tralcal, de 46 años, si bien está en el mismo recinto, se encuentra estable, sin riesgo vital y en proceso de preparación para realizar exámenes médicos específicos para verificar su condición intestinal. El fiscal de la región de la Araucanía, Cristian Paredes, negó toda posibilidad de aceptar la petición de la moneda.
Nosotros nos opondremos porque estimamos que la libertad de los imputados al día de hoy es peligrosa para la seguridad de los testigos que declararán el proceso y no hay ninguna variación en torno a la seguridad de la sociedad en cuanto a peligro para ella. Lo que hará la fiscalía, insisto, como organismo autónomo, es pedir que se mantenga la prisión preventiva por las razones que ya expuse. Como se dijo, se anunció que se pediría una revisión por parte de los querellantes, lo cual hasta el momento no hemos sido notificados de dicha audiencia.
Ante la negativa del Ministerio Público, la moneda mantiene las alarmas, sobre todo en medio de la reunión que va a sostener el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, en Argentina con la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. Esto porque hoy llegará a los familiares de comuneros mapuches y el alcalde mapuche de Tirúa, Adolfo Millabur, hasta el Palacio de la Moneda, para conversar sobre la situación de los huelguistas. El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Branislav Marelit, afirmó que el organismo que lidera solo puede actuar como un observador en el tema.
En relación al gesto, es un gesto que uno, bueno, se puede calificar de diferentes formas, pero lo importante es que se hizo, y lo importante es que también se ha anunciado que se va a recibir a una delegación de los alcaldes mapuche, pero específicamente de las víctimas familiares. O sea, también es importante aquí señalar que al instituto se le ha pedido que lo acompañemos, pero nosotros somos acompañamiento en calidad de observadores.
Mientras que parlamentarios de la Araucanía cuestionaron el anuncio del gobierno en hacer modificaciones a la ley antiterrorista, el senador de RN, Alberto Espina, en conversación con la Era Mañana Interactiva, afirmó que la actuación del Ejecutivo va en la línea de validar este tipo de medidas de presión como es la huelga de hambre.
Si los gobiernos ceden a las huelgas de hambre, ¿cuál es el precedente que están sentando? Y esto es dejar en la más absoluta desprotección, indefensión, abandono a víctimas inocentes cuyos derechos humanos son violados permanentemente en la Araucanía.
Senador,
por atentados de carácter terrorista.
En la región de la Araucanía se registró un ataque incendiario la madrugada de este jueves. En el lugar se encontraron panfletos alusivos a respaldar a los huelguistas.
6:46 de la mañana, el debate de la Asociación Nacional de la Prensa fue la instancia para que los candidatos presidenciales que menos marcan en las encuestas se pudieran mostrar. Marco Enrique Sominami apuntó sus críticas a Sebastián Piñera y Alejandro Guiller. Eduardo Artes hizo referencia al caso copy-paste, mientras que José Antonio Kast dijo que confía en pasar a la segunda vuelta. Nos informa Juan Espinosa.
Terminaron juntos dialogando escuetamente y sonriendo a las cámaras. Por primera vez el país vio a sus 8 candidatos a la presidencia de la República y además pudo conocer a los que menos apoyo reúnen entre la ciudadanía. Y aunque se esperaba un encuentro más tenso y especialmente duro en contra de Sebastián Piñera, el mismo formato de debate se encargó de mantener un ambiente calmo e incluso a ratos fome en el Salón de Honor del Congreso Nacional. Porque la intensidad del debate no corrió precisamente por los candidatos grandes, sino también por la otra mitad, por aquellos a quienes realmente les servía debatir este jueves. Y uno de ellos aprovechó literalmente el saludo en su primera intervención para dejar su marca en el debate. El candidato de Unión Patriótica, Eduardo Artés, cuando el encuentro no llevaba ni 20 minutos, hizo paráfrasis de un exmandatario latinoamericano para referirse a qué percibía estando en el Congreso Nacional.
Bueno, lo primero, saludar este encuentro, aunque hay un olor un poco en los muros, así a corrupción. No sé por qué este edificio tiene ese olor. Huele a corrupción, así es.
Artés, durante las preguntas que respondió, descartó que su modelo de democracia sea el de Venezuela o Cuba, confesó que sigue sin creer en las vías electorales y aseguró que los inmigrantes que sobran son las transnacionales. Pero también estuvo Marco Enrique Sominami, exdiputado y que compite por tercera vez por la presidencia. El candidato del PRO tuvo a 2 competidores en su mira, a Alejandro Guiller y a Sebastián Piñera. Al primero le espetó su falta de definiciones en materia de nueva constitución y al segundo le adjudicó ser la retroexcavadora de la clase media durante su mandato. Esto último al ser consultado si acaso después de esta elección volverá a postularse a la moneda, ahora por cuarta vez.
Sigo igual de insolente cuando entré a este edificio construido por Pinochet. Sigo igual de insolente respecto de lo que viven los chilenos con las jubilaciones. Mi insolencia no ha cambiado un milímetro frente a la pobreza. Quiero decir que mi combate no es un combate electoral, es una convicción. Sebastián Piñera, usted y yo somos los más experimentados de esta sala, en nuestro tercer intento. Usted ganó ya una vez, ya gobernó, y usted fue la retroexcavadora de la clase media.
Otro de los candidatos fue Alejandro Navarro, quien al inicio del segundo bloque fue consultado por la situación de Venezuela, descartando, entre otras cosas, haber dicho que él estaba disponible para ser soldado de Nicolás Maduro. Sin embargo, tras esta intervención y a la hora de responder por presos políticos en el país petrolero, se refirió a la situación de los mapuches en huelga de hambre, interpelando a José Antonio Kast, quien le respondió en duros términos.
Un año, cuatro meses lleva el fiscal investigando y no ha podido presentar cargos ni dictar sentencia. Y el candidato Kast dice que son terroristas y que quemaron los camiones y quemaron las iglesias sin ser parte de la investigación, sin haber estado un día en Temuco. Tenemos un candidato que nos dice que ya son culpables.
Es una vergüenza lo que usted acaba de decir. Ojalá se vaya a Venezuela a defender a Maduro.
Pero el candidato independiente ex UDI tenía guardado el discurso más duro de los 8 rostros políticos. Críticas a las negociaciones con terroristas, defensa del rol de las Fuerzas Armadas y Carabineros e interpelaciones a Guillier y Sánchez respecto de sus definiciones fueron parte del discurso de José Antonio Kast. Pero en su minuto libre de disposición, el candidato omitió sus apuntes y tras criticar a sus contendores, le habló al candidato de Chile Vamos, asegurando, a diferencia de lo que dice Sebastián Piñera, que los adversarios estaban parados al lado de él.
Lamento que Alejandro Guillén nos haga cargo de su pasado y use el mismo concepto de Michelle Bachelet de paso. Lamento que Beatriz Sánchez se quiera sentar con los terroristas y no con las víctimas. Y quiero decirte, Sebastián, que tienes una gran oportunidad para que pasemos los dos a segunda vuelta. No pises el palito, los adversarios están acá.
Frases que dejó el primer debate presidencial entre los 8 candidatos a la presidencia, con 2 encuentros más restantes antes de la elección del 19 de noviembre. Un debate con frases polémicas y emplazamientos, pero con una particularidad. Solo uno de los 8 presentes volverá a estar frente a las cámaras en el mismo sitio, pero en 5 meses y 10 días más, jurando como presidente de la República.
6:50 y pocas propuestas programáticas, pero varias frases y momentos fue parte de lo que dejó el primer debate presidencial que reunió a los 8 candidatos al Palacio de la Moneda. Sebastián Piñera, Beatriz Sánchez, Alejandro Guillier y Carolina Goich son las figuras que lideran las encuestas. Expresaron sus posturas en temas sensibles y polémicos para intentar conseguir el respaldo de la ciudadanía a 51 días de la elección. Francisco Arriagada con esta información.
Fueron 2 horas donde prácticamente las ideas de fondo o propuestas quedaron en segundo plano y los emplazamientos se tomaron gran parte del espacio. Así fue el primer debate presidencial que reunió a los distintos candidatos que buscan llegar en marzo próximo al Palacio de la Moneda. Sin duda el más cuestionado por sus contendores a lo largo del espacio fue el abanderado de Chile Vamos, Sebastián Piñera, quien según las encuestas es quien cuenta con más opciones de ganar la carrera presidencial. Piñera se refirió a la polémica que enfrenta en los últimos días respecto a las acusaciones en el caso SQM, dejando en claro que no existen irregularidades en el financiamiento de su campaña en el año 2009. Pero uno de los momentos más tensos fue cuando uno de los panelistas le preguntó por el concepto de cómplices pasivos. Todo esto en relación a quienes encubrieron delitos de lesa humanidad en nuestro país y cuántos de ellos lo acompañan en esta campaña. Ante lo cual, el líder de Chile Vamos aseguró que haber sido parte del gobierno militar no fue un pecado, dejando en claro que el respeto por los derechos humanos es algo fundamental.
El hecho de haber participado en el gobierno militar no significa ningún pecado. El hecho de haber tenido poder y haber podido evitar derechos humanos o atropellos a los derechos humanos, para mí, sin duda, constituye un reproche moral. Y en consecuencia, lo que yo quise hacer con esto es decir la verdad. Porque la única forma de evitar que se repita la historia es que todos tengamos conciencia que en la defensa irrestricta de los derechos humanos debe ser siempre, en todo lugar y en toda circunstancia.
Por su parte, la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, tomó como bandera de lucha la situación en la Araucanía y antes de responder incluso la primera pregunta se refirió a la situación de los 4 comuneros mapuche que están en huelga de hambre. La periodista cuestionó a la presidenta Michelle Bachelet al asegurar que en el programa de la mandataria se comprometía a no aplicar la ley antiterrorista a integrantes de los pueblos originarios. En ese sentido, Sánchez dijo que no aplicará dicha ley y precisó que si no existe un cambio en la metodología para frenar la violencia, las cosas no cambiarán.
Esta ley antiterrorista yo no la voy a aplicar y soy responsable en decirlo y en cumplirlo cuando sea gobierno. Lo que proponemos es otro camino, no fijar la solución solamente en tema policial judicial, sino avanzar en un camino más político, en un camino de diálogo. Si seguimos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo los últimos 20 años, le aseguro que los resultados no van a ser distintos a los de ahora.
Eso mientras Alejandro Guillier, la carta del pacto La Fuerza de la Mayoría, quien no buscó el enfrentamiento en sus intervenciones, apuntó alto y aseguró qué pasará segunda vuelta. En ese escenario manifestó que eso facilitará alcanzar un acuerdo con las otras figuras de su sector, apuntando a Carolina Goic, candidata de la Democracia Cristiana, dejando en claro que existen varias coincidencias en materia programática.
Bueno, primero yo voy a ganar la primera vuelta. Y por consiguiente eso va a facilitar bastante el proceso. Segundo, lo que nos va a unir a nosotros es la capacidad de llegar a un acuerdo programático, donde se menciona aquí algunos elementos han salido, descentralización del país, Estado de derechos y garantías básicas para las familias chilenas. En eso tenemos plena coincidencia.
Por su parte, la propia líder de la Falange fue categórica al asegurar que no se anticipa los hechos, pero dejó en claro que pasará segunda vuelta, obviamente difiriendo de la postura de Alejandro Guillier. Además, dijo esperar que la fuerza de la centroizquierda vote por ella, porque es la figura que puede volver a articular al sector.
Yo no suelo anticiparme a la situación y hacer política ficción, porque desde mi convicción yo voy a pasar a segunda vuelta y por lo tanto lo que vamos a hacer ordenadamente, no solo los demócratas cristianos, sino yo espero también las fuerzas de la centroizquierda a votar por mí. Para eso estamos trabajando con absoluta convicción, creo en la convicción respecto de cómo nosotros damos gobernabilidad, y ahí estoy segura de que yo soy la mejor candidata para representar y articular nuevamente a la centroizquierda.
Primer debate presidencial que dejó bastante poco en ideas y propuestas, pero que tendrá un segundo capítulo cuando los 8 candidatos nuevamente se vean las caras el próximo 20 de octubre en el foro organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile.
Que vienen las portadas. El Mercurio titula: sin mayores sorpresas se desarrolló el primer debate de todos los candidatos presidenciales, y en la fotografía aparece la imagen de los candidatos ahí en el Congreso Nacional. Más abajo, caso Heger, jueces absuelven a Jaime Anguita del homicidio de su esposa y dicen que prueba de cargo de las fiscalías no fue idónea. Además, Ministerio de Economía trabaja junto al medio ambiente en proyecto de ley para destrabar la inversión. En la tercera se titula: Fiscalía se enfrenta al gobierno y pide mantener prisión a huelguistas. Persecutor de la Araucanía, Cristian Paredes, alertó que el fin del arresto pondría en riesgo la seguridad de los testigos. Abajo, la fotografía principal, los emplazamientos cruzados del primer debate presidencial, y aparecen los 8 candidatos saludando al inicio de este foro. Piñera, Guille y Sánchez evitan la confrontación. Meo y Kast lideran las interpelaciones a sus rivales. Los temas álgidos, derechos humanos, la Araucanía y Venezuela es lo que se lee en la portada de la tercera. Y en los negocios, un informe contable genera polémica en Consejo de la Sofofa, página 34 de la sección de negocios. 6:56 de la mañana, hasta aquí las noticias. Usted sigue en compañía de Deportes en Agricultura. Que tenga buenos días.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.